Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. A ver, vayamos por partes. ¿Qué primera evaluación hacen de la presencialidad de ayer en la provincia de Buenos Aires y en el resto de los distritos?
Bueno, en el Gran Buenos Aires, por lo que conversé con la ministra de la provincia, fue un regreso, por supuesto, muy esperado, de mucha alegría a toda la comunidad educativa. Afortunadamente, los indicadores permitieron dar este paso, como también está ocurriendo en varias jurisdicciones, y por lo que proyectamos, por los indicadores sanitarios y epidemiológicos, la semana próxima también en varias regiones de nuestro país se va a poder ir recuperando la presencialidad. Vemos que se está pasando la segunda ola, lo que implica que hay que sostener todos los cuidados y seguir avanzando en el proceso de vacunación, pero fue un día de mucha alegría para toda nuestra comunidad educativa del Gran Buenos Aires.
¿Qué hay que decirle a la gente? Porque muchos empiezan a pensar en función de los números que se conocen, que siguen siendo altos, ¿no?, en cuanto a la cantidad de casos reportados, el número de víctimas fatales, que lamentablemente no desciende. La pregunta es, ante lo que consultan muchos padres y madres, ¿se puede llegar a interrumpir la presencialidad?
Depende de lo que hagamos como sociedad, ¿no? Y por eso es tan importante sostener, y lo conversaba con el gobernador Kicillof el sábado, sostener todos los cuidados y que los chicos tengan la menor cantidad de vínculos fuera de la escuela, ¿no? Porque la escuela es un espacio donde se aplican protocolos y supervisamos esa aplicación y tenemos una plataforma que permite ir viendo la realidad en cada escuela en cuanto a lo que es el impacto del COVID, pero el gran desafío es los lugares más relacionados a la sociabilización, porque el regreso a la presencialidad muchas veces implica la normalización de nuestra vida. Entonces le pedimos a todas las familias que de la escuela a casa y de casa a la escuela, tratar de no generar instancias de sociabilización donde muchas veces se relajan los cuidados, no hay ventilación cruzada, no se usa el tapaboca, y es ahí donde aumentamos la circulación y los contagios. Entonces, para priorizar la presencialidad en la escuela, depende, por supuesto, de la respuesta social que tengamos, porque como vos decís, Eduardo, los números siguen siendo de enorme complejidad. No es que estamos en una situación óptima, estamos lejos de esa realidad. Por eso, si la situación se complejiza en algún distrito en particular, se van a tener que tomar medidas restrictivas según lo que puedan reflejar las variables epidemiológicas objetivas que hemos construido.
Trota Rosario Ayerdi lo saluda. Sin dudas, la medida que más sorprendió la semana pasada fue el regreso de la presencialidad en distritos de la provincia de Buenos Aires, y se generó mucha polémica con algunos distritos del interior porque allí no pueden volver las clases. ¿Hay diálogo desde el Ministerio de Educación con estas intendencias que incluso dicen son escuelas rurales en donde la verdad que el índice de contagiosidad es mínimo?
Rosario, primero, el corte que se hizo para proyectar el regreso a la presencialidad fue con los datos que se tenía el día viernes y permitían proyectar ese regreso. Luego se están supervisando día a día los indicadores epidemiológicos y aquellas jurisdicciones que puedan cumplir los dos factores objetivos, que es una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y no tener una ocupación de camas de cuidados intensivos, que la respuesta sanitaria superior al 80%, van a poder regresar a la presencialidad. Nosotros, no solo vinculado a la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio argentino, hemos construido estos indicadores objetivos que, además de estar reflejados en el decreto de necesidad de urgencia vigente, se han transformado en una resolución que fue aprobada por 22 de las 24 jurisdicciones educativas y está reflejado también en el proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso. O sea, eso nos parece que son parámetros objetivos que deberían permitir superar cualquier diferencia de interpretación. Aquellos distritos que en esta semana mejoren los indicadores epidemiológicos van a poder regresar la semana próxima. Por eso le pedimos el mayor compromiso en la fiscalización de las medidas que permitan garantizar esa mejora de los indicadores a cada uno de los intendentes.
Ministro, que haya vuelto la presencialidad y que algunos colegios no hayan podido dar clases justamente por el tema edilicio, digo, ¿no es una vergüenza a esta altura?
Se está trabajando, Eduardo, en una realidad de infraestructura escolar de enorme complejidad, ¿no? Desde el Estado Nacional, en distintos lugares, desde la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, se acompaña la realidad de infraestructura escolar que necesita un esquema de mejora constante, ¿no? Y se viene trabajando en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado una línea de financiamiento exclusiva vinculado no solo a la reforma de edilicia, de infraestructura en el marco del COVID, sino también desde el Estado Nacional, transferencia directa a todas las escuelas que lo necesitan y lo soliciten, de insumos de limpieza y desinfección.
¿Pero es solamente presupuestario o hay un tema de no haberse adelantado, ¿no?, a este tiempo en el que, lógicamente, por la ventilación, por insumos, por determinadas cosas, los colegios iban a tener que adaptarse, ¿no?
Y se están adaptando, ¿eh? Y yo le quiero decir el compromiso, más allá del color político de las distintas jurisdicciones, el compromiso de trabajo ha sido enorme. Hay realidades de desinversión educativa, muchísimo tiempo, que por supuesto hay que resolver. Nosotros en este programa COVID, solamente en el marco de la refacción, principalmente los bloques sanitarios de escuelas, escuelas que tenían problemas de agua, y la adquisición de insumos, hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos del Estado Nacional, complementario a lo que debe ser la inversión de cada una de las jurisdicciones. Entonces, por supuesto, también ha sido para las escuelas un año difícil en cuanto a las escuelas que no tuvieron presencialidad, el mantenimiento de cada una de ellas, y se está trabajando para garantizar la mayor presencialidad en una Argentina diversa en ese sentido, acompañando el Estado Nacional para garantizar algo, Eduardo, que es central, que es la presencialidad segura en cada establecimiento educativo.
El otro día, Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento, nos decía aquí en Radio La Red que para visibilizar lo que para ellos necesita la gente, y es que se vuelva con los chicos a las aulas, si hacía falta cortar rutas lo iban a hacer, para visibilizar el tema y la necesidad. Bueno, en Pehuajó, una caravana de autos que llegó hasta la municipalidad, la hacían los vecinos que exigieron la vuelta a las clases presenciales. ¿Qué piensa ante estos, diría yo, brotes de rebeldía?
Yo primero, igual sé, lo que tendría que hacer es analizar las variables epidemiológicas en su distrito. Digo, el día viernes tenía más de 760 de tasa de incidencia en su distrito. Entonces, ese es el desafío. Todos queremos presencialidad, Eduardo. ¿Cuáles son las condiciones que podemos lograr esa presencialidad? La tasa de incidencia que vincula o que puede permitir conocer el nivel de circulación del virus en un territorio determinado, nosotros la fijamos con un techo bastante elevado, que son 500 casos cada 100.000 habitantes. ¿No? Hay otros países como Alemania que lo fijan en 330 para suspender la presencialidad cada 100.000 habitantes. Y el Centro de Lucha contra las Enfermedades de Estados Unidos lo fija en 200. O sea, acá no hay una cuestión de especulación, porque algunos dicen que hay una política de discriminación. La realidad es que en el conurbano volvieron en todas las intendencias, porque en la región del conurbano la tasa de incidencia daba ese número para el regreso a la presencialidad. Y esta semana, si mejoran los indicadores, que es la expectativa que tenemos todos, porque el interior de la provincia es como que viene 2-3 semanas retrasados en cuanto al impacto de la segunda ola. ¿Por qué? Porque la segunda ola empezó por la ciudad y el Gran Buenos Aires. Por eso vemos que hay provincias importantes que todavía están con indicadores epidemiológicos mucho más complejos, y ellos lograban sostener la presencialidad cuando el Gran Buenos Aires y la ciudad tenían una tasa de incidencia que no permitía la presencialidad. Entonces, ese es el compromiso que tenemos que transitar. Más allá de las miradas distintas que tengamos, hay que comprender, por supuesto, la angustia de las familias. Una cuestión es la expresión de la angustia de las familias, con movilizaciones que uno puede compartir o no, pero entiende esa angustia. Y otra cosa es la responsabilidad que tienen aquellos que están frente a los poderes ejecutivos, tanto provinciales como municipales, de ser conscientes que tienen una responsabilidad de encontrar el equilibrio para cuidar la salud y garantizar el derecho a la educación en el marco de la presencialidad y también en la excepcionalidad de la pandemia, en la no presencialidad.
Trota, usted decía el otro día que casi el 10% de los alumnos tuvieron poco o nulo vinculación con la escuela. Y esta semana también se generó una polémica en la que también habló el presidente Mauricio Macri a través de las redes sociales por la suspensión de la prueba Aprender, que lo que marca son los déficits de los aprendizajes que hay en las escuelas. ¿Qué pasó con esto?
Primero, no se suspende ninguna instancia de evaluación. Primero porque lo marca la ley, ¿no? La ley que Macri incumplió como presidente, que es la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Educación Nacional marca la estrategia de las evaluaciones nacionales, que nosotros venimos llevando adelante distintas instancias. Inclusive, Rosario, vos mencionás el resultado de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, que es lo que llamamos nosotros en la excepcionalidad del 2020, el año pasado, y fuimos uno de los pocos estados que evaluó la respuesta del Estado Nacional y de las jurisdicciones en el marco del derecho a la continuidad educativa en la pandemia. Y eso nos permitió disponer distintas políticas educativas nacionales y jurisdiccionales para enfrentar esa desigualdad. El millón de niños y niñas que tuvieron menor nivel de intensidad con la escuela implicó, entre otros aspectos, un programa que es acompañar, que es el acompañamiento de esas trayectorias educativas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo desplegó a partir del programa TR, que implicó que docentes y estudiantes avanzados de los institutos de formación docente vayan hogar por hogar para restablecer el vínculo y fortalecer la trayectoria educativa. Evaluar es fundamental, porque si uno no tiene resultados, más allá que las evaluaciones estandarizadas nacionales son una herramienta, después tenemos otras herramientas de evaluación cotidiana, semanal, en cualquier establecimiento educativo, nos parece a nosotros fundamental dejar en claro que hay una continuidad de las pruebas a aprender, que no se van a llevar adelante en noviembre de este año, sino en marzo, abril del año próximo, porque son pruebas que uno necesita que todos los estudiantes estén en el aula, porque si no hay que duplicar o triplicar el instrumento, porque tiene que ser una evaluación que se realice de manera simultánea. Y lo que nosotros estamos planteando, un año, como es la metodología, se evalúa la escuela primaria, al año siguiente se evalúa la escuela secundaria, los últimos años de ambos niveles. Lo que va a ocurrir en el 2022, por la excepcionalidad, es en marzo, abril, evaluar el sexto grado de la escuela primaria y en octubre, noviembre, el último año de la escuela secundaria, para tener los datos que nos permitan ratificar o rectificar distintas políticas educativas, porque lo más importante es trabajar con esos resultados, garantizando financiamiento, consenso y el despliegue de las distintas políticas como nuestro plan de conectividad.
Ministro, acaba de hablar Roberto Baradel. Dijo que los dirigentes de Juntos por el Cambio dejen de especular electoralmente en medio de la pandemia. Y le sumó algo más. Consideró que Macri y Vidal son los responsables del desastre educativo en la Argentina. Digo, ¿son los responsables absolutos o hay un descuido de décadas en la Argentina con respecto a la educación?
Yo creo, Eduardo, que Argentina tuvo la capacidad de construir consensos, ¿no? Y que los resultados en nuestro sistema educativo, de las buenas y las malas políticas, nos han atravesado a lo largo de distintos momentos, ¿no? Y que la ley, yo porque creo en el Congreso, creo en los consensos, en nuestra democracia, las leyes son los que marcan los horizontes de las transformaciones más permanentes. Y la Ley de Educación Nacional fue una herramienta en ese sentido, que tuvo casi unanimidad en el Congreso. Fue acompañado por el Frente para la Victoria, aquel entonces que era el oficialismo, pero también por el PRO y el UCR. Ocurrió lo mismo con la Ley de Financiamiento Educativo, que implicaba que como sociedad abracemos la prioridad de la inversión educativa. 6% de inversión se planteaba en ese sentido en la escuela. Lo logramos por primera vez con mucho esfuerzo. El Estado Nacional y las jurisdicciones en el 2015. ¿Qué ocurre en la gestión de Macri? Y esto es una realidad objetiva. Un enorme retroceso en el proceso de inversión. Y cuando le restringimos inversión a la escuela, la debilitamos en su capacidad de respuesta. Más allá que la inversión es condición indispensable, pero no suficiente para la transformación de nuestro sistema educativo. Por eso nosotros hoy estamos desplegando, terminando de construir los consensos iniciales, para presentar un marco normativo nuevamente para debatir en el Congreso qué escuela queremos en la pospandemia. Con una ley de justicia educativa, que es una nueva ley de financiamiento educativo, que traza un horizonte del 8%, 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en la educación obligatoria, 2% en la educación superior. Una ley de formación y carrera docente, que para mí, para nosotros, ese es un punto central para jerarquizar a nuestros maestros en su formación inicial, en la formación continua, en una carrera que los interpele y los acompañe. Entonces, nosotros necesitamos construir consensos que nos trasciendan. Porque esta pandemia, Eduardo, visibilizó las profundas desigualdades que hay en la Argentina, que no nacieron con la pandemia, que no nacieron con Macri, pero que se agravaron con la pandemia y se agravaron en la gestión de Macri. Y ese es el desafío que tenemos que enfrentar como sociedad en el marco de una situación de enorme complejidad como estamos transitando.
Ministro Trotta, gracias por haber hablado con nosotros. Ojalá estos cambios se den, porque la verdad yo siento de los chicos que están demandando una educación de otro tipo, más dinámica, más ágil, más ayornada, y creo que los cambios tienen que empezar a aplicarse de alguna manera, ¿no?
La escuela secundaria, Eduardo, es el gran desafío que nosotros tenemos.
Sin dudas.
Si vos me decís, la escolarización temprana, nosotros creemos que la sala de 13 es obligatoria en un país tan desigual, es fundamental que los chicos se escolaricen en el año más temprano que sea posible. pero después tenemos que repensar la escuela secundaria, lo que estamos trabajando con profundo consenso, porque es una escuela que interpele, que acompañe las trayectorias, que se vincule al mundo que habitan nuestros adolescentes, porque si no generamos un esquema institucional expulsivo de nuestra escuela en una realidad de profunda desigualdad, y ese es el gran desafío que tenemos como sociedad.
Gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a vos, Eduardo.
El ministro Nicolás Trotta pasó por Novarecio 910. 10:48 en la mañana. A ver, hago bicicleta.